Este 2021 nos ha dejado una apasionante temporada de la Fórmula 1 y queremos comentarla aquí en Diario de un Motor, el podcast automotriz de Diario El Salvador, que es gracias a Super Repuestos. Diario de un Motor. Entrevistas, recomendaciones, análisis y todo lo relacionado al mundo automotriz lo encuentras acá, en Diario de un Motor. Amigos y amigas, gracias por estar nuevamente en estos episodios de Diario de un Motor con los que ya estamos cerrando el 2021. Queremos hablar de las cosas buenas que nos ha dejado este año en cuanto a la Fórmula 1, específicamente en una temporada histórica, algo que ha vuelto a ponerle adrenalina, ha vuelto a ponerle emoción al deporte de las carreras y la velocidad. Para eso está conmigo André Cardona Dabud, escritor, multitasking, apasionado de la Fórmula 1. André, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, un gusto estar acá otra vez en Diario de un Motor. Siempre es bueno venir por acá.
No, esta es tu casa y aquí estamos para comentar de algo que te apasiona de toda la vida.
Claro, claro. Creo que, bueno, para mi vista es saludable cada domingo ver en Trending Topic de El Salvador, porque te dice ahí, ¿verdad? Sí. Tendencia de El Salvador, Fórmula 1, y son los 5 principales temas. Eso es, para mí es muy saludable, para mi vista.
Y ha sido una pasión que has combinado con todo lo que haces, especialmente claro, con la literatura, ¿no?
Claro, o sea, porque yo creo que hay un estereotipo de que los escritores como que solemos ser un poco aburridos. Yo creo de que quizás yo soy como de los amargos en esa fiesta de aburridos. Yo creo que digo no, porque creo que los escritores, hay escritores alegres, hay escritores okay, de todo tipo. Claro. Yo creo que los escritores también podemos ver Fórmula 1 y nos puede gustar. A mí antes me gustaba más la Fórmula 1, igual que los libros. Y bueno, intenté la forma de llevarlo todo a la par. Las dos cosas me apasionan.
¿Y cómo fue que lograste esa combinación?
Bueno, a ver, desde pequeño siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado la poesía. Uh-huh. Y desde que me gradué el bachillerato, por ahí que me empezó a surgir más la curiosidad por esta categoría de la Fórmula 1. Además, tuve un tío que corrió aquí karts.
¿En serio?
Fue campeón de karts.
¡Ey, qué chévere!
Eduardo Dabú, okay, que también mi primo también corrió. Entonces,
digamos, ya viene la familia también.
Claro, claro. Y además mi papá es un loco experto automotriz.
Okay.
O sea, creo que la pasión de mi papá es esa, la automotriz, y vivimos siempre como diciendo qué hay de nuevo con los carros, y siempre digamos que ha tenido esa afición, y eso creo que ha influido en mi afición por la Fórmula 1.
Ok, ahora me imagino que este año esa pasión al máximo, ¿no? O sea, volviste a tener un rejuvenecer en esta pasión, algo así como wow, un boom, y como comentábamos, micrófonos aparte, todo lo raro que ha pasado en el 2021 y también en la Fórmula 1 hemos tenido una temporada bastante extraña.
Bastante atípica, porque el hecho que la Fórmula 1 haya tenido ya en su última carrera previo y que los dos pilotos primeros tengan el empate perfecto, 369.5 puntos, creo que da una idea de cómo ha estado la temporada. Ha sido muy reñida entre Max Verstappen y Hamilton. Yo creo que ha habido como una pelea. Hamilton,
y literalmente.
Claro, o sea, yo creo que Hamilton le ha faltado poco para irse a los puños. Y yo creo que Hamilton, sí es cierto, es un campeón de la Fórmula 1, es indiscutible, pero también Verstappen tiene lo suyo. Es un chavito joven, porque sigue siendo joven, creo que tiene 23, 24 años, pero ya es alguien que ya trae mucha experiencia en el automovilismo, no es alguien que surgió hace poco. Entonces yo creo que eso ha sido como el toque picante de esta temporada, que no ha sido la típica temporada que ya sabíamos como desde México de quién iba a ganar la temporada. Creo que hoy estaba para cualquiera, y teníamos esa incertidumbre todos los seguidores, y ha vuelto a poner la Fórmula 1 en el tablero.
Claro.
De la opinión, o sea, reitero, para mi vista ha sido saludable ver en Twitter eso.
Creo que se está construyendo también, vos como escritor entenderás mejor esta analogía, se está escribiendo ya toda una historia alrededor, claro, de estas dos figuras, ¿no? De repente, creo que ahí lo dejo al criterio de cada persona quién es el principal, el héroe, y quién es el antagonista, ¿no? Pero realmente se ha construido toda una narrativa a partir de hechos también bien puntuales, ¿no? Como lo del accidente que existió entre Hamilton y Verstappen, que acabó, si bien no a los golpes, Pero en cuanto a palabras, sí fueron tonos elevados, ¿no?
Sí, no, que hasta hubo comunicados oficiales y Hamilton se portó de una manera, pues algo inmadura, ¿verdad? Por ponerlo en términos diplomáticos.
Claro.
Y también Max Verstappen, o sea, él también tiene su lado, digamos.
Dejó lo neerlandés.
Sí, yo creo que dejaría de ser un holandés y cada vez que los periodistas se le acercan a Max Verstappen, es como que, ah, sí, bueno, te tengo que dar una entrevista y entonces está viendo para arriba y yo digo, bueno, este tipo de veras es especial, igual que Hamilton. Y como dicen, los polos iguales se repelen. Yo creo que por eso ellos no se llevan, porque son casi que idénticos de carácter. Okay. Entonces yo creo que por eso radica la enemistad.
Por ahí va la clave.
Sí, totalmente.
En lo que te gusta de historia, porque también sos un gran historiador, ya sí. Vamos a ahondar un poquito en eso. ¿Te recuerda alguna rivalidad esta nueva era de Hamilton-Verstappen?
Bueno, yo creo que tendríamos que remontarnos desde los 70, porque quisiera hablarte de Fangio, pero de Fangio no tengo yo un registro claro, porque es de la génesis de la Fórmula 1.
Claro.
Pero de las que más podríamos hablar, bueno, Senna con Prost, Niki Lauda con Hunt, Fittipaldi, que también tuvo su momento también entre Niki Lauda y Prost. Y podríamos hablar que Schumacher, si no hubiera sido por la muerte de Senna, creo que Schumacher no hubiera salido tampoco la rivalidad. Y ha habido estas rivalidades envenenadas, como la que fue James Hunt con Niki Lauda. Y hubo también rivalidades bastante fuertes como fue Senna. Yo creo de que Senna sí logró dar ese espectáculo que la gente quería en los 90s y logró pelearse de verdad con Prost, ¿verdad? Hace poco en Twitter había un video que salía que poco antes de la temporada, si mal recuerdo, del 92 o del 91, si mal recuerdo, Senna sale en un video con Prost a la par, diciéndose de que iba a ser una buena temporada, pero el lenguaje corporal se veía muy tenso, era claro, muy tenso.
Claro.
Yo creo que eso ahorita no lo vamos a poder ver. O sea,
¿crees que no llega difícil a ese nivel todavía?
Lo que pasa es que la rivalidad de Hamilton con Verstappen toda la temporada fue bastante picante, o sea, por ponerlo así. No sé si en privado ya se fueron a los golpes, porque en lo privado pues no podemos meternos.
Hay historias que no conocemos.
Pero creo de que la rivalidad fue bastante crítica. Muy bien por la Fórmula 1, porque logró elevar mucho el rating.
Eso, o sea, me comentabas episodios anteriores, claro, ¿no? Que, o sea, eso eleva el rating.
Claro, o sea, porque incluso yo tengo amigos que les gusta la NBA, la Champions League, que están afamadas en el fútbol, y ven la Fórmula 1 solo por ver quién gana y qué se dice y, claro, y cómo termina, porque casi siempre los amantes al fútbol dicen, ay, yo veo la Fórmula 1 pero las últimas 5 vueltas y esas son las que definen la carrera. Pero por lo menos ya la empezaron a ver. Claro, ya la empezaron a ver, sí, y empiezan a buscar esa curiosidad. Y yo creo de que aquí hay un reto para los escritores, más que todo europeos, que son los que llevan la enorme ventaja porque la Fórmula 1 es europeísta, para poder empezar a documentar todo este trayecto, porque yo dudo mucho que en el 2022 termine esa rivalidad de Hamilton. Yo creo que si Hamilton se queda, que ya es un zorro viejo en la Fórmula 1, seguiría esa rivalidad. El otro año, independientemente de lo que pasó en el 2022, ya queda ese precedente y el rating queda como animado a ver qué es lo que pasa el otro año, los nuevos fichajes. Bueno, se vio que hay un piloto, de nacionalidad china.
Ajá.
O sea, habrá que ver, primera vez.
Claro.
El primer piloto chino que ingresa en esto. Entonces es parte del rating que se va abriendo la Fórmula 1 en diferentes países gracias a estas rivalidades, porque suele pasar que, por ejemplo, Hamilton, cuando él era pequeño, vio a Senna cuando corría, o vio a Schumacher, papá, cuando corría.
Claro.
Y quizá Senna, cuando estaba más joven, vio a Niki Lauda y es un
relevo
generacional,
¿no?
Que va.
Claro.
Sí,
totalmente. Ahora, ¿le estás dedicando o pensás dedicarle pluma a esto? ¿De pronto te ha despertado a vos como escritor esto, o historiador, el querer documentar algo de lo que está pasando?
Quisiera, pero eso funcionaría más, digamos, en países o aficiones que sí logran entender. Quizás se podría comenzar con lo básico, en un librito, un ensayo, ¿qué es la Fórmula 1? Para que la gente entendiera qué es, dónde están. Porque pareciera mentira, pero cada año con las regulaciones que va pasando de la Fórmula 1, se entiende menos.
Claro.
Se entiende menos porque hoy la Fórmula 1 es más electrónica, es, uh-huh. es más electromecánica que carro en sí. Uh-huh. Entonces, queda también como un reto, no solo en El Salvador, sino que, bueno, por ejemplo, aquí tenemos cerca México.
Claro.
Vea, y quizás este podcast llegue a alguien en México, ya que está en la web, y diga, bueno, sí, me animaría. Porque, por ejemplo, a mí sí me gustaría saber cómo se construyó el autódromo de los hermanos Rodríguez. Uh-huh. Es una historia interesante, teniendo Carlos Slim ahí en México. Uh-huh. Nosotros no tenemos un Carlos Slim, desafortunadamente.
Hace falta un padrino para los automotores en El Salvador.
Es que ese es el detalle en México. O sea, en México, Carlos Slim, a él le gusta la Fórmula 1. Entonces, él logró financiar para ese autódromo con el gobierno mexicano y todo eso. Pero eso funciona más en ese tipo de países,
claro,
que tienen su propio autódromo para la Fórmula 1. Porque nosotros tenemos un autódromo, pero no está especializado para eso.
Claro.
Creo que es un reto que queda. Y yo creo que, bueno, los pilotos de pronto... Bueno, son aficionados a las mujeres también. Y algún poema, no sé.
Ok. Pero, o sea, también creo que ya van dando pasos, ¿no? Porque de pronto lo comentabas a nivel de Twitter, pero claro, también se escucha en conversaciones y todo. Sí. Esta rivalidad ya pone en El Salvador, donde poca gente realmente tiene este seguimiento por la Fórmula 1, esta sensación de querer saber. De pronto también bota este mito, ¿no? De pronto es como el golf o la Fórmula 1, donde uno dice, bueno, quizás no se dan estas rivalidades, no se dan estas tensiones. A veces quien no sabe, parte de la idea de lo conoce en el básquet, lo conoce en el fútbol, pero no lo imagina en otros deportes, pero vemos que sí se da y fuertemente en la Fórmula 1.
Sí, no, bueno, en el grupo de Twitter, que hay un grupo de Twitter que comenzamos como 4 o 5, uh-huh. y hoy entiendo que ya van como 12, 14.
Va creciendo.
Es un grupo de gente que tenemos ahí que comenzábamos ya hace tiempo a hablar de las carreras. Uh-huh. Gente de aquí, de El Salvador. Y hace poco empecé a ver cuántos éramos y ya somos como 14 uh-huh. que se nos han unido. Y siguen, o sea, cuando hay carrera comienza el Twitter. La alineación tal, la parrilla tal, comienza tal a tal hora y la sanción es tal. Y entonces comienza la discusión uh-huh. Y que la sanción tal para tal piloto era injusta. Claro. Y el otro comenta que no sé qué. Y entonces se comienza el debate. Y qué bueno, porque eso la gente lo mira en el Twitter y empieza a llamarle la atención. Uh-huh. Yo hace poco estaba tomándome un café X, en un lugar X, y vi a una veterinaria que es muy famosa en el Twitter uh-huh. y me dijo, ahí veo yo sus tweets de la Fórmula 1. Ya vi una carrera.
Ah, entonces, okay, qué chévere.
Qué bueno, porque la gente, aunque no sepa bien cómo está la temporada, pero por lo menos oye y ya platica hasta en un café. Mira, fíjate que la Fórmula 1 ganó tal. Uh-huh. Entonces, afortunadamente, no solo el fútbol.
Hay otros deportes, ¿no? Y es bueno explorarlos. Claro, claro.
Claro, totalmente.
Hay que salir del encuadre. Ahora, sé que en episodios anteriores tal vez ya te lo pregunté, pero de nuevo, ¿Verstappen o Hamilton para vos?
Bueno, como este programa se emitió ya después de la carrera, yo quisiera que ganara el menos pleitista.
¿Quién es el menos pleitista? No, pero ¿de quién te parece mejor piloto realmente?
Para mí sigue siendo Lewis, un campeón indiscutible, okay. un campeón nato. Max Verstappen siento yo que le hace falta un poco más.
Ok.
¿Verdad? Le hace falta más experiencia, dominarse a sí mismo, porque... Uh-huh. Creo yo que tiene un carácter bastante explosivo.
Sí.
Hamilton también. Solo que la ventaja es que Hamilton ya ganó 7 temporadas.
Su misma experiencia hace.
Claro. Que... Hamilton ya ganó antes. Entonces yo diría que, como dicen, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer.
Ahora, ¿esto no crees vos que de pronto, y para ir finalizando, ¿cómo ves en el horizonte? ¿Ves cerca el retiro de Hamilton o crees que este nuevo duelo, no, esta rivalidad le sirva hasta de oxígeno a Hamilton, ¿no? A rejuvenecer y decir, nos quedamos más tiempo para enseñarle a este chamaco, ¿no? ¿Quién manda aquí?
Yo creo que sí está cerca el retiro de Hamilton.
¿Crees que está cerca?
O sea, porque hay un momento en la Fórmula 1 que los pilotos ya no tienen la misma experticia de antes. Okay. Porque todo va evolucionando.
Claro, claro. Todo
va
evolucionando. Y todo cambia.
Y yo creo de que sí, Verstappen el otro año sí podría tomar mucha más fuerza. Habrá que ver qué pasa con los nuevos también, los uh-huh. nuevos fichajes, y habrá que ver cómo responde también la afición. A mí, Verstappen, yo no tengo nada en contra de él. Si estuviera aquí Memo Funes.
Quien mandamos un saludo, amigo de sí. la casa también.
Diría, no, Verstappen. Pero sí, Verstappen creo que le hace falta un poco. Pero si se concentra bien el próximo año, sí creo que va a alcanzar ese nivel.
Okay.
Hamilton, yo siento que ya, digamos que es como Alonso. Uh-huh. Alonso ha acabado por la puerta de atrás.
Sí.
O sea, ya no logra ni estar en el top 10 después de haber sido un piloto muy reconocido.
Claro.
Pero sucede que este tipo de pilotos que se quedan por 10, 15, 20 años van perdiendo su propia categoría. Uh-huh. Y su propia, digamos, eso es como un terreno, ¿verdad? La plusvalía va disminuyendo. Claro. Entonces es lo mismo. O sea, este piloto Alonso es excelente. Uh-huh. Pero con los años la Fórmula 1 ha ido evolucionando y ha habido nuevos pilotos.
A veces es mejor retirarte bien.
Sí, a tiempo. Alonso tuvo en sus manos un buen retiro.
Okay.
Como Felipe Massa. Que Felipe Massa decía, ya me voy. Y nunca. Hasta que finalmente se fue.
El que mucho se despide no se quiere ir.
Sí, pero logró irse en un buen momento. Creo que era el momento de él.
Y también de lo que no te retiras, yo sé, de la literatura. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Quienes quieran conocer tus obras, tus ensayos históricos muy buenos, ¿cómo pueden encontrarte?
Bueno, Ankar 17 es uh-huh. A-N de niño, C de casa, A-R 17. Uh-huh. Ankar 17 en Instagram y en Twitter.
Ok, ¿y tus libros a la venta?
Están en librería UCA, es La Ceiba, en Clásicos Roxil, Biblioteca Café, en la pelicoría de Mustache de Cascadas. Uh-huh. Están en Biscuit, así que ahí lo pueden pedir.
Ok, perfecto. André, muchas gracias, de verdad.
Gracias por la invitación, de verdad.
Gracias a vos. Ya tendremos todo el 2022 para seguir hablando sí. de la Fórmula 1 y ver cómo evoluciona esto, ¿no?
Sí, totalmente. Va a estar emocionante.
Te prometemos que hay podcast y se llegan a los golpes en vivo en algún podio.
Buenísimo. Gracias.
También gracias a ustedes que nos escuchan. Recuerde, Diario de un Motor, el podcast automotriz de Diario El Salvador, que es gracias a Super Repuestos todos los lunes. Hay un nuevo episodio en nuestra página web www.diarioelsalvador.com y en Spotify también estamos como podcast Diario de un Motor. Soy Jonathan Laguán, nos seguimos escuchando acá en este espacio. Esto fue Diario de un Motor. Te esperamos en una próxima emisión para conocer todo acerca del mundo automotriz. Hasta luego.